Después del doble sismo del 24 de junio, pensar en la reconstrucción urbana, pero también en auditar, revisar transparencia en esa reconstrucción. ¿Cómo podemos avanzar en eso con todavía las ruinas, viéndolas sobre todo en La Guaira? Para hablar de eso, tenemos acá en el estudio de Esto es Venezuela a José María de Viana, ingeniero civil, fue expresidente de Hidrocapital, especialista en modernización de servicios públicos y telecomunicaciones, y Jesús Vázquez, quien es ingeniero civil, es también parte del equipo del Colegio de Ingenieros que está evaluando las estructuras que quedaron comprometidas después del doblete sísmico. Bienvenidos ambos, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias, Adriana.
Bueno, para comenzar me gustaría primero conocer cuál es la mea culpa que podemos hacer como seres humanos, como gobierno, a la hora de la construcción y viendo toda esta devastación que estamos viendo en La Guaira, por ejemplo.
Fíjate, yo creo que lo primero que hay que decir es que este es un evento en desarrollo aún, porque el evento que ocurrió en virtud de que los medidores de acelerograma estaban fuera de servicio en el litoral, que alguna vez estuvieron, teníamos tres equipos en las estaciones de bomberos, no estaban funcionando. Entonces sabemos poco de lo que ocurrió. Estamos sabiendo mucho porque fue registrado por otros observatorios sismológicos. Y entonces estamos hasta el momento con la seguridad de que estamos frente a un evento extraordinario. Eso quiere decir que el evento superó las previsiones de la norma que teníamos nosotros pendientes, y fundamentalmente lo que estamos viendo es que la componente vertical de este fenómeno en La Guaira fue especialmente severa. Es decir, que la mayor parte de los edificios que conocemos fallaron por compresión del concreto, que es un tema extraño porque las normas de diseño hacen que el coeficiente de seguridad que usamos es altísimo, lo que quiere decir que estuvieron sometidos. Que quiero decir que es un proceso que está en desarrollo. Por eso es muy importante que toda la evidencia se levante en forma científica. Eso quiere decir que para nosotros conocer exactamente por qué fallaron los edificios, muy especialmente donde perdimos la vida de venezolanos, tenemos que tener la seguridad de levantar la información como lo hacemos los científicos, donde no hay pasiones y donde lo que nos interesa es llegar a la verdad. Ese es el tema fundamental que estamos en este momento. Si se destruye la evidencia, no se va a poder reconstruir la historia. Y nosotros tenemos que reconstruir el litoral Vargas de forma resiliente. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que lo que hagamos de aquí en adelante sea seguro para los futuros habitantes de La Guaira.
Jesús, ¿puedes agregar algo a eso? Jesús Vázquez está revisando las estructuras, pero en el área metropolitana de Caracas. ¿Algún comentario sobre lo que pasó abajo?
Lo que agregaría a esto es la necesidad de tener... Nosotros estamos evaluando estructuras, pero también a la hora de evaluar la estructura, y gracias a donaciones de empresas como ESRE que nos han ayudado a poder mapear todo lo que estamos haciendo, hace falta un catastro actualizado. O sea, nosotros necesitamos saber el nombre de los edificios cuadra por cuadra y hacer que este evento sísmico no solo un aprendizaje, porque hoy las brigadas que salen con ingenieros especializados, ingenieros recién graduados y jóvenes estudiantes para poder transmitir esto también a las generaciones que vienen, pero además de eso nos hace falta conocer con precisión dónde están esos edificios que colapsaron, porque estos eventos sísmicos normalmente repiten la falla. Una parte es la geología, que ya sabíamos, ya tenemos una previsión en microzonificación sísmica de dónde iba a afectar, sobre todo en Caracas. De La Guaira no he visto mapas de microzonificación sísmica. Y sobre todo luego también tenemos una capa adicional, que es ver dónde están estos edificios que fueron dañados para ubicar realmente qué es lo que vamos a hacer después en la reconstrucción, especialmente en las zonas donde fueron afectadas.
Sí.
¿Cómo se piensa la reconstrucción? Es decir, todavía estamos sacando cuerpos de los edificios entregados por el gobierno del fallecido Hugo Chávez y también estamos sacando cuerpos de edificios hechos de manera privada en Playa Grande.
Así es.
¿Cómo se piensa? ¿En qué se piensa? Es decir, a mí se me cayó el edificio Jurel, que lo tenemos muy fresco, en Playa Grande. Está destruido. ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Lo demuelo? O sea, ¿cómo se piensa paso a paso para darle dignidad al que hoy está en la calle?
Bueno, la primera etapa, efectivamente, como estás diciendo, es darle cristiana sepultura a las víctimas y atender a los deudos que en muchos casos quedaron sin ninguna propiedad. Hay un elemento fundamental en la reconstrucción de estos desastres, que es la reparación de las víctimas. Eso quiere decir que en el caso de los deudos, va a ser muy importante que nosotros podamos explicar por qué el edificio donde estaban sus familiares se desplomó y murieron. Lo cual significa que debemos darle celeridad al tema del levantamiento de las estructuras. Es decir, ahí hay placas de concreto muy importantes, lo sabemos desde el primer día, ya ha pasado un mes, no hay suficientes grúas como las que necesitamos para poder levantar esas placas y poder retirar los restos y darle cristiana sepultura a las familias y darle entonces la primera deuda nuestra con la familia es que sus restos se han encontrado. Hay personas que están en campamentos al lado esperando, sabiendo que hay prácticamente ninguna esperanza de que estén vivos, pero si quieren. La segunda es que tenemos un problema importante porque hay miles de personas que se quedaron sin vivienda. Y entonces el segundo problema de una catástrofe de esta es que sin las condiciones de salubridad en los sitios de vivienda intermedia no están adecuadamente, han ocurrido epidemias, por ejemplo. Entonces el tema de la atención, por un lado sanitaria, segundo problema que tenemos es un tema emocional y moral, que esas personas necesitan ser tratadas con especial cuidado porque están en condiciones de luto. Y la tercera, que es muy importante, Adriana, es que una parte importante de las viviendas transitorias están en las escuelas. Entonces tenemos un problema importante porque los niños no van a tener dónde tener clases muy pronto.
Bueno, Jorge Rodríguez decía que antes de septiembre ya las escuelas no deberían ser centros de acogida para las personas.
Pero mire, la única forma que eso se puede hacer es si usted tuviera la capacidad organizativa de construir viviendas de calidad antes de septiembre, lo cual es muy difícil de pensar. Entonces, bienvenida los compromisos, pero no creemos en ello, porque la historia, y lo dicen muchos supervivientes de la tragedia del 99, pasaron años enteros. Entonces, efectivamente, sabemos además que hay un problema de arraigo. Es decir, una de las cosas que se hizo en el pasado fue tomar a las personas que se quedaron sin vivienda y enviarlas a lugares muy remotos, donde no tenían ni trabajo ni forma de vivir. Y eso no va a ocurrir. Entonces, como te digo, hay un enorme compromiso ahora de hacerlo bien hecho, Nicole. Es decir, lo hicimos muy mal en el 99. Se comenzó, de alguna manera cometimos muchos errores. Ahora es como un punto de inflexión en donde tenemos una prueba suprema. Nosotros queremos que sea el inicio de un país diferente. Y eso significa que hay que hacer las cosas de otra manera.
Lo hicimos muy mal, pero ahora ¿cómo se genera confianza ante la gente, ¿no? ¿Cómo volver a creer en la construcción venezolana sabiendo, entendiendo hoy, ya 2026, que Venezuela es un país sísmico?
Jesús, ¿cómo es el ABC de ahora vamos a reconstruir para que la gente confíe en que puedo entrar a esa vivienda y no pase una tragedia como la que pasó hoy?
Antes de entrar a la reconstrucción, también hay que entender que vamos por fases, ¿no? La fase 1, que es una fase humanitaria de rescate de víctimas, atención a las personas rescatadas y donde las primeras necesidades son agua, comida, enseres, agua, saneamiento y higiene que hay que dar. Hoy ya estamos en una segunda etapa en donde, por supuesto, todo este programa que estamos haciendo desde el Colegio de Ingenieros de Inspecciones es importante porque es un barrido de 30.000 edificaciones, 20.000 edificaciones para chequear dónde están los daños y también para buscar rehabilitar y reincorporar la habitabilidad de esos hogares. Entonces, esta segunda fase es una crisis de refugios. Entonces, tenemos una crisis en donde tienes a gente viviendo fuera de sus casas porque están en viviendas en riesgo y hoy no tenemos refugios para atenderlo. Entonces, por eso están en las escuelas. Podemos conseguir refugios prefabricados que pudiésemos garantizar mejores condiciones en lugar de un campamento, una carpa en el medio de la calle y buscar privacidad para algunas familias, pero esa es parte de esta fase que vamos a tener. Y lo tercero es entender también, y es doloroso, que probablemente la gente retorna a sus casas de riesgo antes de que llegue la reconstrucción. Porque hoy se están activando, desde el día 1 se empiezan a activar clústeres humanitarios, clústeres de financiamiento que vamos a empezar a ver dentro de 3 o 4 meses, quizás con apoyo internacional, que no queremos que se repita lo de Haití. Por eso necesitamos hacer las cosas con transparencia. Y en 3, 4, 5, 6 meses será cuando empecemos a ver los primeros proyectos importantes de rehabilitación de vivienda. La primera prioridad va a ser seguramente los edificios que sean más fáciles de reparar. Y después aquellos que están en rojo, que hoy tienen una etiqueta roja, que van a una fase de reinspección, y esa fase de reinspección no ha comenzado, debería estar próxima a comenzar. Habrá que esperar los lineamientos y también los lineamientos de cómo empezar a hacer la construcción. Porque más vale hacer un refuerzo, una columna que esté bien hecho, a dejarla mal y que en un próximo evento sísmico esa estructura pueda colapsar. Entonces, esos conocimientos vamos también a depender de transferencia de conocimientos extranjeros de países vecinos, Chile, México, Japón, que tienen experiencia sobre esto, y que va a ser necesario que nosotros hagamos planes masivos para distintos tipos de ingenieros que van a atender distintos tipos de problemas. Y finalmente, es que la mayor parte de la reconstrucción va a venir de los mismos venezolanos. Va a venir de financiamiento que se puedan conseguir propios de forma privada o de forma de cooperación internacional, si es posible, pero esos fondos se van a acabar muy rápido. Seguramente antes del año no vamos a tener fondos de apoyo internacional y el resto, la tarea ardua de la reconstrucción, nos toca a nosotros.
Claro, pero esa reconstrucción también el Estado tiene que estar de alguna manera presente. Y alguna de las preocupaciones es, sabiendo que Venezuela es un país con altos niveles de corrupción, ¿cómo volver a construir con la confianza de que no se vuelvan a repetir hechos tan lamentables como este, que se repete el estudio del suelo? Yo me declaro ignorante en temas de ingeniería, pero me imagino que hay unos estudios que respetar. ¿Cómo hacer para que en la Venezuela, que todavía gobierna Delcy Rodríguez, se respete todo esto para darle la seguridad y tranquilidad a la gente?
Fíjese, hay un reclamo que desde que comenzó este terrible problema, el Estado ha funcionado con muy escasos niveles de transparencia. Y por eso la población en general no tiene confianza. Y no tiene confianza porque le han dicho cosas que no son verdad. La confianza se logra actuando de forma transparente. Hasta ahora la transparencia es decía hace poco Jesús que no hay un listado de los edificios que se cayeron. Bueno, eso lo tenemos el primer día. Ha debido estar disponible. Entonces, en la medida en que no hay ni transparencia informativa ni tampoco transparencia con la información. Entonces, pero es muy importante que entiendan que ahora va a ocurrir una parte que no es de ingeniero, que es un problema fundamentalmente social y económico. En La Guaira viven 500,000 de venezolanos. Estamos muy dolidos con lo que pasó, pero esa vida tiene que iniciarse de nuevo. Es decir, no pueden vivir del asistencialismo, sino que el problema fundamental es que hay que reactivar los medios de trabajo. Tiene que reactivar la vida en las escuelas, tiene que reactivarse la vida en los hospitales. Entonces hay un tema de reconstrucción de la vida económica y una parte importante de la inversión que tiene que hacer el país en darle una nueva cara a La Guaira. ¿Por qué? Porque La Guaira en los últimos tiempos el único que daba empleo allá abajo era el Estado y lo hacía muy mal. Entonces, claro, ahí hay un tema de desarrollar una actividad económica que se puede desarrollar, que fundamentalmente en el caso de La Guaira es muy importante la evolución del puerto y el aeropuerto, de ser lo que son muy mal manejados, a ser un verdadero polo de trabajo. Entonces, la forma de salir de la pobreza es que tengamos proyectos de inversión que permitan que el país cambie. Y efectivamente esos proyectos necesitan tener transparencia, porque uno de los problemas que estamos teniendo, que Jesús está hablando de la cooperación internacional, es que la imagen que tienen de nosotros fuera de Venezuela es muy mala. Quieren decir que el temor que tú estás expresando, Nicole, los donantes están mucho más preocupados por eso. Es decir, están buscando cómo hacer para que las donaciones le lleguen a las personas. Están buscando que le lleguen a través de la iglesia o a través de estructuras privadas, el dividendo voluntario de la comunidad. ¿Por qué? Porque hay muy poca confianza en la transparencia del gobierno. ¿Y qué esperamos? Bueno, que ante la realidad terrible, efectivamente el gobierno cambie la actitud. O efectivamente estamos en un momento en que hay que cambiar el liderazgo que dirige este país. Porque resulta que esta tragedia es tan profunda que se nos acabó la paciencia. Se le acabó la paciencia a los que la están sufriendo en algunos casos por segunda vez.
Y a algunos se les acabó la vida.
A algunos se les acabó la vida. No queremos que eso se vuelva a repetir. Nosotros lo que sí queremos transmitir como ingenieros, Nicole, es que se puede diseñar una forma de vivir en una zona sísmica de forma segura y que tenemos suficientes experiencias en Chile, en el norte de Italia, en el Japón, en México, en donde estas tragedias han servido para evolucionar para bien. No seguramente cambiarán los usos, seguramente, por ejemplo, lo que hemos aprendido es que la falla de San Sebastián intercepta la tierra justamente en donde tuvimos los problemas más importantes, en Playa Grande, en Caraballé y Macuto. Pues muy posiblemente en las cercanías de la falla habrá que cambiar la ubicación. Ese es un problema de los ingenieros. Pero yo quiero transmitir que el problema más grande que tenemos es social y es económico y es de cercanía y de solidaridad con la gente que está sufriendo. Porque mire, ha pasado un mes y todavía las condiciones en que ellos viven y la forma como lo hemos tratado no responde a la solidaridad que tenemos los venezolanos. Y llegó el momento en que entendamos que los ingenieros vamos a seguir trabajando y somos garantes de que lo que se haga sea bien hecho. Pero nosotros creemos que el problema de aquí en adelante es más social, económico y político que un problema de ingeniería.
Que justamente, Jesús, tú dabas cuenta de eso, del problema social, de la solución socio. Pero esto es un país pobre, indudablemente. Banco Mundial habla de 19.600 millones, por el otro lado hablan de 5.000, Asdrúbal Oliveros proyecta 15.000 millones. Ajá, hermano, pero ¿de dónde sale ese dinero? Decía el profesor de Viana. Hay quien quiere donar, pero le da miedo al gobierno Maula. Entonces, si ya nos ofrecieron Cancún para La Guaira en el año 99, me imagino que ahora van a ofrecer Saint-Tropez. ¿Cómo hacer que si sea Cancún, que si sea Saint-Tropez o lo que quiera que sea, de dignidad para La Guaira? Es decir, desde el punto de vista socio, ¿qué demonios podemos hacer en un país pobre?
Para mí, lo primero y también lo más bonito que tiene nuestro pueblo venezolano es justamente la solidaridad y cómo nos activamos ante la ausencia del Estado. Han surgido muchas iniciativas de parte de la sociedad civil venezolana que ha ayudado y ha acompañado a personas, a familias. Desde la tragedia de Vargas en adelante han surgido muchísimas iniciativas que apoyan en ese sentido. Y para nosotros la vivienda popular es muy difícil de reconstruir, sobre todo en La Guaira, con el tema de la oxidación de las cabillas, los elementos cuando tienen columnas o si no son bloques cruzados. Lo primero que hay que ver en este plan, en estos planes de desarrollo, es justamente estos sitios de riesgo. En los sitios de riesgo hay que o construir algo para que la gente no se vuelva a edificar allí, o buscar una solución definitiva para que no volvamos a repetir ciclos de tragedias sobre esto. Y allí es importante la transferencia de conocimientos de la sociedad civil constructivos, porque si bien en los años 70 y 80, cuando se establecieron muchas de nuestras zonas populares en Venezuela, en Caracas, había maestros de obra que sabían cómo construir y que estaban en 2 y 3 obras al año y que podían costear además materiales de construcción mucho mejores. Hoy esa realidad es diametralmente opuesta, muy distinta, y de construcción lo que tenemos son albañiles que de repente saben armar una pared, pero pocos saben de fundación y de asegurar unas columnas que estén bien hechas y unos nodos estructurales que estén bien dispuestos.
Pero para eso se necesita dinero, es decir, ¿hacia qué modelo tenemos que ir? ¿Hacia créditos internacionales? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no le van a dar crédito a Adriana, le dan crédito al Estado. O sea, si Richard Branson, este millonario, quiere crear un fondo para Venezuela, ¿Cómo demonios ese fondo hace para construir esas casas que no las va a pagar el Estado? ¿O sí?
Te voy a dar un ejemplo
sencillo. Pero también hay gente que no está esperando por el Estado, que puede aspirar a un crédito o a algo.
No, te doy un ejemplo sencillo. Por ejemplo, CAF, que también es un banco de desarrollo, ellos en Colombia financian directamente la Cámara de Construcción. O sea, pueden conseguir financiamiento entes de este tipo, que no necesariamente son el Estado, que puedan administrar créditos y se pueden generar microcréditos para la gente también. Y una de las cosas principales, que tampoco quiero cambiar tanto el tema, es no solamente cómo está la vivienda, sino cómo están los servicios públicos para garantizar la habitabilidad allí. Y eso va a ser lo crucial en esto.
Lo que va a pasar, Adriana, es que este evento va a poner en crisis un modelo de gobierno más profunda de la que nosotros sabemos que ya existe. ¿Por qué? Porque el sistema no tiene solución. Si usted sigue gobernando como hemos venido gobernando, esto no tiene solución. ¿Por qué? Mire, porque no nos van a prestar un centavo, porque debemos tanto dinero que nadie nos va a prestar nada. Esto solamente tiene salida si usted cambia el modelo de gobierno y usted entiende que, por ejemplo, el aeropuerto que debería ser el hub regional más importante es el aeropuerto de Caracas. ¿Cómo es posible que el aeropuerto más importante de la región esté en Bogotá, que está a 2.450 metros de altura? ¿Y por qué está en Bogotá? Bueno, porque perdimos esa oportunidad. Pero mire, ¿usted sabe cuántos empleos genera el aeropuerto de Bogotá y de altísima calidad? Porque para tener el volumen de tráfico genera más de 100.000 empleos, pero de altísima calidad. Genera más del 10% del PIB de Bogotá, del departamento de Bogotá, que es suficientemente grande. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Si usted utiliza el mismo modelo. Ese modelo que construyó las casas era un modelo donde Venezuela tenía muchísimo dinero. ¿Me entiendes? Era con un barril de petróleo a más de $100 y además nos prestaron un montón de dinero. Eso no va a volver a ocurrir. Solamente vamos a poder construir casas si nosotros generamos proyectos de valor económico. Si usted define para La Guaira y para el resto de Venezuela proyectos de valor económico que generen empleo, que generen ingresos, entonces usted va a tener la posibilidad de tener la inversión, porque el problema nuestro es que en la situación actual nuestros proyectos no son bancables, tú lo dijiste bien, es decir, ni nos van a prestar. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que si usted tiene un proyecto creíble de manejar, y yo estoy hablando del aeropuerto, pero podríamos hablar del puerto. ¿Por qué el puerto de La Guaira no toca ninguno de los cruceros del Caribe? ¿Usted me quiere explicar?
Pero lo hubo, ¿no? Antes del 99, no conocía a Vargas antes del 99 más que el aeropuerto, pero hay gente que cuenta que los cruceros atracaban ahí.
Es que es un lugar espectacular, porque además, no solamente porque Venezuela es un lugar espectacular, sino porque además es un sitio donde no hay huracanes. Usted puede tener, no con ese puerto maluco que tenemos, con un puerto de cruceros a la altura, pero lo que quiero decir es que esto va a obligar a, primero, a soñar en un Vargas diferente, un Vargas productivo, donde la gente no tenga que estarle buscando puestos con el gobierno, donde la gente tenga buen trabajo, donde haya mecánicos, que haya logística, que esto sea un centro. Mire, usted sabe, el otro aeropuerto es el de Panamá. ¿Cómo es posible que desde Panamá hay 80 destinos directos, que usted va, puede, es un hub importante, pero podemos hablar de los puertos? ¿Por qué nosotros cuando recibimos carga somos secundarios? Es decir, recibimos de otro puerto. Entonces, ahí va a haber lo que, yo no estoy haciendo una fábula, estamos revisando qué pasó con países que tuvieron tragedias como la que nosotros tenemos, y la tragedia sirvió para cambiar el rumbo, ¿ok? Entonces, ¿qué debería estar pasando ahora? Reconstruir todos los canales de abastecimiento y a todos los comerciantes que perdieron sus negocios y que los comercios de La Guaira comiencen a funcionar. Y debería haber una promoción de microcrédito para que la gente repare sus casas y para que la gente compre sus cosas. Es decir, debería haber todo un proceso. No está ocurriendo porque quieren siguen con un modelo de rancho en la cabeza en el cual el asistencialismo es la forma que ellos atienden. Mire, la gente está cansada de recibir donaciones y limosnas. La gente lo que quiere es que le den herramientas para empezar a trabajar y a vivir.
Y que la reconstrucción se vea de carne y hueso y no en una valla publicitaria cuando estás a Caracas.
Así es.
Renacer.
Y eso significa
Venezuela renace.
Que este modelo está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Bueno, porque funcionaba en base al rentismo, una gran cantidad de cuando tú estás planteando estas cosas, estás diciendo que Maiquetía, en vez de ser la pista privada de los jerarcas del gobierno, se convierta en un aeropuerto internacional transparente donde puedan tocar todas las compañías, que puedan reabastecerse de combustible aquí, que además reconstruyamos la pista de Maiquetía que tuvo una falla para que no vuelva a ocurrir, para que pueda soportar. ¿Cómo es posible que a 30 días el aeropuerto más importante del país está fuera de servicio? Bueno, porque no entendemos que cuando hay un problema de esto se trabaja día y noche hasta que la cosa se resuelve. Y ahí me conecto con el tema de los servicios públicos que decía Jesús. Mire, todo lo que yo estoy diciendo necesita que los servicios básicos sean de altísima calidad. La energía eléctrica, el servicio de agua potable y las telecomunicaciones en La Guaira tienen que ser el mejor lugar del mundo. ¿Usted cree que es posible que en La Guaira el servicio de agua es una vez al mes? Y que por eso todos los apartamentos que se cayeron tenían enormes tanques de agua. Entonces,
bueno, y lo veíamos aquí en Caracas también, en la mayoría de los apartamentos de los Palos Grandes, muchos de los tanques de agua se cayeron y se botó el agua.
O los pozos profundos.
Pero yo lo que creo que decirles, mire, tenemos además la ventaja que este país tenía vocación de futuro. Si había un lugar de América Latina donde el metro funcionaba mejor que en París, ¿me entiendes? Que la energía eléctrica funcionaba mejor que en Londres. ¿Me entiendes? Que Hidrocapital quería ser mejor que en España. Pero ese proceso de destrucción de los servicios públicos entró en crisis. Yo creo, la otra cosa, miren, de las crisis salen las oportunidades. El papel de los ciudadanos aquí es no nos vamos a resignar con un país maluco, con un país en la miseria. No nos vamos, nosotros tenemos que aprovechar esta enorme herida para construir un país diferente. Y ese es quizá el mensaje más importante.
Ahora bien, esta reconstrucción y esta Vargas que sueña el profesor, pero que también soñamos todos, ¿cuánto tiempo podría llevar si se hacen las cosas como se deben hacer?
Vamos aquí esto es un papel
ministro
de
Planificación y ministro de Obras Públicas, recién designados por Adriana Núñez.
Mira, yo creo que yo ahí coincido con José María en el sentido de que aquí la estrategia tiene que cambiar. Hay que respetar la empresa privada, hay que respetar que el Estado no puede abarcar todo, sino que más bien tiene que ser un Estado limitado y buscar la forma en que nuestra sociedad pueda funcionar sin necesidad de tantas regulaciones y tantos controles. La planificación absoluta no nos ha llevado hoy a ningún lado. Lo que más bien es que hay que determinar unas reglas de juego claras que nos den los márgenes de actuación que nos permitan hacerlo. Si nosotros lográsemos tener niveles de crecimiento económico de más del 3%, 6% interanual, ojalá de dos dígitos, sería un sueño. Si pudiésemos lograr que el capital privado pueda venir a invertir aquí y pueda hacer con su dinero, lo pueda retirar, lo pueda generar márgenes de ganancia que generen empleo, porque uno de los principales problemas y de los principales indicadores que tenemos de que nuestra economía no funciona bien es que todo el mundo es emprendedor y no tenemos empresas grandes empujando nuestra economía y garantizando puestos de trabajo estables y buenos para nuestra sociedad.
Yo quería agregar ahí en lo que está diciendo Jesús, que además no es un tema ideológico. Fíjate que de los casos que yo revisé, hay un caso en China que está declarada constitucionalmente como un país comunista. Tuvieron un terremoto inmenso en Sichuan en el año 2018. Murió muchísima gente, una zona pobrísima. Desarrollaron un sistema descentralizado de ayuda, descentralizado, con participación de las otras provincias que eran más ricas. Una cosa muy interesante, la reconstrucción no es un tema solo de dinero. Hay un tema humano que está detrás. No es suficiente reparar las escuelas de Vargas. Hay que hacer que esos maestros tengan una compañía, un acompañamiento, porque lo que nosotros queremos no es que haya escuelas nuevas, sino que la educación en Vargas sea la mejor de Venezuela. Mira, respondiendo al tema, a los 3 años, las heridas más importantes del terremoto habían sido superadas. En 5, había un proceso de inversión internacional muy importante en una zona muy pobre. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos como construir un país que está comprometido, es con la gente, no con ideologías que no funcionan. Y que esto nos va a llevar a que para nosotros salir de esta crisis, en los plazos que estamos hablando de 3 años, nos va a costar 10 años. Hacer todo. Pero mira, a los 3 años tienen que estar las escuelas funcionando, los servicios públicos tienen que ser de primera, la gente tiene que tener trabajo y el rumbo económico. Mire, porque si usted está en uno de esos refugios que está diciendo Jesús y usted escucha que el gobierno dice que el aeropuerto va a ser distinto de lo que es, usted me está dando esperanza. Y el problema más serio del sufrimiento hoy, no solamente de las personas que están sufriendo en Vargas, sino del resto de los venezolanos, es que necesitamos un poco de esperanza que el país va a cambiar. Y eso tiene que ser con anuncios importantes en que esté muy claramente trazado que hay un cambio de rumbo. Esto no lo vamos a hacer igual, lo vamos a hacer distinto. Y hay que comenzar desde hoy, porque lo que tú decías es, nosotros necesitamos transparencia. A nosotros el fin de semana nos dijeron que había interés en volar unos edificios allá abajo. Y nosotros hemos venido diciendo todos, mire, la academia, el colegio de ingenieros, las universidades, que el tema del levantamiento forense es muy importante. Mire, no trate de pensar que si usted quiere destruir la evidencia, eso va a pasar.
Hay temor a que se destruya la evidencia y por qué es tan importante.
Hay temores y por eso... Y, claro, pero...
¿Y quién gana destruyendo la evidencia también?
Los ciudadanos, lo que nos toca hacer, Nicole, es hablar y hablar en público y levantar la voz, porque efectivamente eso tiene que ser conocido por toda la gente. Todo el mundo tiene que saber por qué es importante no demoler en este momento. Es muy importante retirar las placas, sí es muy importante porque hay que recuperar las víctimas. Ese tema es un tema moral con las deudas, pero también un tema sanitario. Tenemos que hacerlo y ojalá lo hiciéramos a mayor brevedad. Pero hay que funcionar como hacen los médicos cuando tienen un cuerpo. Y es que actúan de forma forense, levantando la información, de tal manera que si se retiran los escombros, tengamos evidencia suficiente para reconstruir lo que pasó. Eso es. Y mira, para que entendamos, como es un fenómeno tan extraño, no, es quizás el sismo más importante que tenemos en toda nuestra historia registrada, y tenemos 500 años de historia de terremotos. Hay especialistas que con más razón para que tengamos muchísima evidencia. ¿Para qué? Nosotros tenemos que reconstruir Vargas de forma segura. Tenemos que darle la seguridad a la gente que vuelva a vivir allá, que va a vivir en sitios seguros y que no importa la magnitud del terremoto, van a estar seguros. Ese es el compromiso nuestro.
José María Jesús, aquí hay otra arista distinta al año 99 y es el tutelaje, la guiatura. Ustedes ponían el caso de Haití, que no pase como Haití. Y entiendo que en Haití también hubo supervisión de ese tipo. Bueno, ¿en qué cambia el tutelaje o el acompañamiento, para no utilizar connotaciones negativas, el acompañamiento de Estados Unidos a un posible plan de reconstrucción, a un apoyo?
Yo creo que lo primero es la experiencia que hay de lo que pasó en Haití. Es decir, esas experiencias en donde se le entrega...
¿Qué pasó? Para quien nos está escuchando y no tiene ni idea, que hubo un terremoto en Haití y luego se intentó reconstruir.
Sí.
Sí, entró mucho dinero internacional, mucho ánimo por invertir. Se entregó al Estado, que no supo administrarlo. Y una cosa es la malversación, otra cosa es la falta de talento y otra cosa es la corrupción. Se juntan, cuando se juntan las tres, una tragedia.
Y yo quisiera agregar que además de eso, que uno dice, bueno, no, también hubo que los donantes el USAID, eso está documentado, yo no estoy hablando mal de nadie, calumniando, está históricamente, como digo, uh-huh. eso, en que una parte importante de las ayudas fueron para contratar consultores residenciados en Washington, D.C., pues, ¿me entiendes? Sí, una parte importante de la desviación de fondos lo hicieron los catires de ojos azules. Eso, ¿qué quiere decir eso? Mire, toda ayuda en un proceso de desastre, no importa quién esté tutelando, tiene que ser vigilada por varios ojos. Mire, en el caso de los chinos, que yo le estoy comentando, tenían que intervenir el Estado Central chino desde Beijing, la provincia donante que podía ser Shanghái y el condado receptor. Es decir, tres entidades distintas para supervisar que todo el dinero vaya bien. ¿Por qué? Porque los humanos son muy imperfectos. Entonces ellos saben que la única forma es que todos nos vigilemos unos a otros. Las cantidades de dinero suelen ser importantes. Entonces, ¿qué tenemos de ventaja? Simplemente que tenemos una experiencia y lo estamos contando. Nosotros no pensamos que porque haya presencia en los Estados Unidos hay la garantía que vamos a tener un uso transparente de los recursos. No es verdad. Si usted no tiene del lado de la sociedad civil, del lado de la academia, del lado del talento, una supervisión de los fondos que recibimos y del destino que tenemos, va a ocurrir otra vez eso. Mire, y lo peor que puede pasar, que el luto se una con la convicción de las personas de que hubo corrupción, porque los recursos que están llegando tienen que llegar a las víctimas y tienen que llegar de buena manera. Y afortunadamente estamos hablando con voz más alta y más veces que antes. Uh-huh. Hasta hace poco.
Por lo menos.
No hubiésemos podido hacer este foro antes del 3 de enero.
Totalmente. Uh-huh. Y inclusive los canales de televisión abierta nos están invitando sabiendo lo que vamos a decir. Pues lo que vamos a decir es que no nos vamos a quedar callados ahora más que nunca, porque nosotros nos estamos jugando el futuro. Un futuro bueno es el que nosotros queremos. Nosotros no vamos a aceptar repetir errores y que esto sea un recuerdo de vergüenza, sino que un recuerdo para el orgullo.
Y allí hay un tema también fundamental en función de esos recursos que llegan o esos recursos que van a ser administrados, ¿dónde los vamos a poder supervisar? Porque hasta hoy lo que tenemos son anuncios y titulares en medios de comunicación, prensa, algún comunicado oficial, pero no más allá de eso. Para poder hacer las cosas auditables también, no estamos pidiendo que nos pongan los números de cuenta y las transacciones bancarias de los bancos, pero sí cómo se están ejecutando los recursos y dónde están los avances ahora. Por lo menos
hay que comenzar por la transparencia de los donantes, que los donantes nos digan cuánto están donando y a quién se lo entregaron. Por ahí comienza el proceso. La cadena comienza por el donante. Hemos escuchado que el PNUD va a poner un dinero. Hemos escuchado que los Estados Unidos de América van a poner un dinero. Bueno, nosotros queremos que comiencen a publicar en un portal de acceso libre para cualquier venezolano quién está donando y cuánto dinero está donando. Y que eso nos permita a nosotros después preguntar, ya que usted recibió, ¿a quién se lo dieron y en qué lo utilizó? Hasta el momento no ha habido tampoco transparencia con los donantes, pero queremos decirlo hoy. Es fundamental para comenzar a tener un proceso de transparencia, que la transparencia comience con los donantes. Y la mejor manera que una contribución de un país europeo o de un particular, que hay muchos particulares que nos están pidiendo auxilio con eso, es que sea transparente el monto y que sepamos a quién se lo entregó. Si usted le está entregando a la Iglesia Católica Venezolana, queremos saberlo, porque entonces vamos a pedirle cuenta a la Iglesia Católica. Si el dinero se lo están entregando al gobierno venezolano, le vamos a pedir. Si lo están pidiendo a la Alcaldía de Vargas, vamos a tener. Entonces el proceso de transparencia comienza, otra vez es la experiencia internacional que ha habido con esto. Y la otra cosa importante es que hay una parte importante de la administración de los recursos que debería estar en manos de los bancos privados. Y lo que quiero decir es que en la experiencia que tenemos hay mucho de creación de fideicomisos en donde las donaciones se ponen en un fideicomiso de tal manera que tengamos un inspector que sea un banco, que eso agrega un actor en el asunto, normalmente una empresa auditora y hay un tercero. Eso nos ayuda. Eso está comenzando a cristalizar en algunos casos. Hay una discusión con la asociación bancaria, de tal manera que podamos crear fideicomisos, de tal manera que hay donantes que quieren donar para las escuelas, hay donantes que quieren donar para los hospitales, inclusive hay donantes que quieren donar para una comunidad en particular. Y bueno, se están creando esos mecanismos. El mecanismo de los fideicomisos es transparente porque ponemos a los bancos a trabajar en ese asunto. Normalmente un fideicomiso de varios bancos, de tal manera que tengamos un proceso. Pero, y lo otro que quiero destacar, que sí, que había un papel de la Iglesia Católica importante, que también es una institución que tiene credibilidad y que está actuando en forma muy importante abajo en Vargas. Pero, como bien dice Jesús, el volumen de los recursos todavía es muy pequeño frente a eso. En la medida que aumentemos la transparencia, estamos convencidos que la solidaridad va a ser más grande y la ayuda también, porque además todo el mundo está convencido que Venezuela está llena de oportunidades para convertirse en un país próspero y bueno. Y en esa medida la ayuda no solamente es una ayuda por solidaridad, sino por la convicción de que Venezuela pueda salir del nivel de miseria y de pobreza que tenemos.
Nosotros, ¿una idea para cerrar, Jesús?
No, ahí nosotros estamos haciendo un trabajo también, es un esfuerzo que ha sido muy voluntario desde el primer día, y así nació el tema de las inspecciones. Es que construimos una plataforma que se llama Sismo Ayuda B, y donde vamos
a... ¿Sismo Ayuda?
Sismo Ayuda B, sí. Y esto nos está ayudando a mapear todas las inspecciones que estamos haciendo, las vamos a poner públicas como postprocesamiento, también como para que la gente pueda también chequear, una idea, ¿no? Si esos recursos para arreglar un edificio que alguien en particular quiso ayudar, también pueda chequear efectivamente si ese edificio ya desde el principio tuvo algún daño. Y eso son cosas que desde la sociedad civil podemos empezar a hacer. Y ojalá hubiese transparencia como para poder hacer auditoría de todos los gastos y cómo se fueron todos los proyectos, evaluando para que en 10 años o en 5 años sepamos efectivamente si todos estos esfuerzos de reconstrucción van por buen camino.
Profesor, me quedaba con la duda si había indicios de que se esté acelerando estas demoliciones para destruir las pruebas de lo que fue esta catástrofe.
Bueno, la información de los amigos de La Guaira es que había una prisa de tratar de hacerlo. Pero al mismo tiempo sabemos que los primeros que están generando la primera línea de resistencia son los propios vecinos que perdieron sus casas. Porque mire, la otra cosa que yo le decía antes, usted tiene que compensar económicamente a las personas que perdieron su casa. Era el único patrimonio que tenían. Muchos de ellos no tenían título de propiedad, Adriana. Entonces, usted tiene que garantizarle a las personas, y para que entendamos de qué estamos hablando, en los casos que hemos revisado en Nueva Zelanda, se le reconoció a las personas el valor de la propiedad a precios previos al sismo. Claro, esos son unos títulos que la gente tiene que utilizar es para su cuota inicial en otro sitio. Eso es lo que funciona, pero eso muy rápidamente hay que transmitirlo a las personas. Mire, porque además de todo el sufrimiento, usted tiene que decirle, usted no quedó en la calle. No importa si su vivienda era del gobierno, construida por el gobierno, la vivienda era de un venezolano, usted tiene el derecho de propiedad sobre eso. Si usted tenía un apartamentico allá abajo y lo perdió, tiene que tener alguna forma de compensación. Y tenemos que generar un sistema que lo haga, porque eso se ha hecho anteriormente. ¿Eso qué termina pasando? Bueno, que es posible que muchos espacios donde estaban los edificios que se cayeron no los volvamos a utilizar para levantar vivienda. Pero vamos a tener que buscar otro sitio en el litoral en donde sí se puedan construir viviendas seguras. Entonces, toda esa premura por destruir, mire, tenemos a los que tienen deudos y a los que sufrieron, lo que sufrieron son la primera línea de defensa. Mire, y lo que hemos visto ha sido que la gente le perdió el miedo.
Total.
Absoluto. A la autoridad.
Totalmente.
Si la autoridad quiere atropellarlo, van a conseguirse con una muralla. Porque mire, el himno nacional nuestro se nos olvidó. Dice gloria al bravo pueblo. Ese bravo no es simbólico. Este es un pueblo muy bravo cuando lo tratan mal. Y lo que yo estoy viendo en La Guaira es que ellos van a defender su derecho y que sí están muy curiosos en la conversación que estamos teniendo hoy. Porque sí necesitan saber que el país tiene futuro y que sus vidas tienen futuro y que vamos a tratar de que la vida futura les restituya todo lo que perdieron hoy en la medida de lo posible.
Para cerrar, me gustaría de los dos, tres aspectos que aprendamos, o no solo como sociedad, sino en el tema de la construcción, que no debemos repetir para la reconstrucción.
Lo primero, este catastro actualizado de qué es lo que hay hoy, y hoy con todos los aspectos satelitales y de apoyo que tenemos, es fundamental y sería imperdonable que no lo hiciésemos. Saber efectivamente dónde está cada calle nuestra. Incluso un sistema de dirección, es algo sencillo, ¿no? Pero un sistema de direcciones que sea preciso y que podamos geocodificar esas direcciones de forma precisa cada vez que pides el taxi, por ejemplo. Pero también eso no es tan trivial como solo pedir el taxi, sino también es importantísimo para evidenciar y ubicar rápidamente dónde están los daños. Porque un protección civil, que no puede, unos bomberos que no puedan llegar porque no saben cuál es la ubicación exacta, eso puede costar minutos que pueden transformarse en pérdida de vida. Lo segundo, los planes de riesgo, se hablan mucho de los riesgos y parece aburridísimo, pero esto es algo fundamental. Donde hay riesgo no se puede edificar. Y también hay una variable social que tenemos que controlar. Y es que si estás viendo que el vecino, y sobre todo en los sectores populares, está construyendo sobre el embaulamiento de un canal de drenaje, oye, no solamente que es inseguro, sino que pone en riesgo a todos. Y a pesar de que probablemente ninguno en esa zona popular debería estar allí, los riesgos se tienen que prevenir. O sea, riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Sabes que está la amenaza, las vulnerabilidades las puedes disminuir. Por lo menos hagamos eso. Yo sé que es muy difícil trasladar a unas personas de un lado a otro, pero yo estoy seguro que si empezamos a hacer las cosas bien, el desarrollo económico va a permitir que podamos construir edificaciones muchísimo más seguras. Y tercero, es que este aprendizaje, estas lecciones que nos agarraron sin preparación alguna y que rápidamente adoptamos experiencias de otros lados para poder sacar a la gente a la calle, se tiene que transmitir. Tenemos que transmitir que este barrido de calles, como se hizo en Chacao, pero también como hizo Colegio de Ingenieros y como después tomaron el ejemplo, es importante que dejemos ese aprendizaje e incluso unos simulacros de cómo hacer esto. Y para eso va a ser necesario un mapa. Vamos a necesitar voluntarios y gente que esté dispuesta, ya preparada a saber cómo hacer estos procesos de inspecciones rápidos y transmitirlo no solamente a Caracas, sino también a las otras regiones del país que tienen riesgo sísmico. Yo diría que con estas tres lecciones serían como pasos importantes para seguir adelante de aquí a los años futuros.
¿Sabes qué? Lo que a mí más me ha golpeado de toda la tragedia es que una parte importante de las víctimas y de las casas fueron construidas con un argumento de premura por una oficina que quisieron crear para tener autoridad absoluta sobre los demás. Es decir, la mayor cantidad de esas viviendas fueron construidas por una oficina presidencial para proyectos especiales.
Las llamadas OPP.
Y eso demostró que tiene muy mal resultado, porque resulta que eso significó que no estamos seguros de que fueron inspeccionadas adecuadamente, que no estamos seguros que la ingeniería municipal de Vargas supervisó esas construcciones, que no conseguimos los planos de las viviendas, que sabemos que fueron otorgadas por un proceso a dedo, por lo tanto, todas las indicaciones que además costaron muy caras, y entonces hay como una indicación de que fueron una ocasión también para que algunos se enriquecieran. Entonces, yo quisiera tener un solo aprendizaje. Miren, no importa lo bueno que pueda ser un gobierno o su presidente. Todos necesitamos subordinarnos a la ley. Y en el caso de las viviendas, la experiencia venezolana, en donde hemos tenido una tradición de que una supervisión permite estar más seguro que las cosas están bien. Nosotros más nunca debemos permitir que ningún presidente tenga tanta autoridad para poder hacer las cosas que pasaron, porque se violó los principios fundamentales. Si cualquiera de esas obras se hubieran sometido a licitación pública, si se hubieran sometido al concurso transparente de las empresas venezolanas, si esos proyectos tenían algún problema de equivocación, se hubieran corregido. Pero mire, fueron asignadas en algunos casos empresas internacionales que no tienen nada que ver con nosotros. Los precios fueron los que ellos quisieron, pero después el desastre fue muy grande y las personas dicen, nos garantizaron que estas viviendas eran antisísmicas y eran una vivienda. Las viviendas que están ahí al lado del aeropuerto, que además se construyeron en un sitio que son para la expansión del aeropuerto, parece que fue a propósito para... Entonces, pero es que además eran viviendas livianas y se hundieron. Entonces usted dice, hay como unos elementos que nos dicen a nosotros que no podemos aceptar más nunca que alguien concentre tanto poder y tanto mandato para repetir las cosas que pasaron. Esas viviendas pudieron haber costado la cuarta parte. Porque cuando usted somete además las viviendas a la licitación, hace que muchos vean el proyecto. Y si después usted ese proceso se hace por inspección, usted tiene como unas garantías de que el proceso... Mire, llegó a ser tan importante que el ingeniero municipal de Vargas en este momento no es ingeniero. Bueno, porque llegó un momento en que simplemente se dijo, eso no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada?
El ingeniero municipal
tiene una responsabilidad suprema, mire, una responsabilidad casi sacerdotal, porque la vida de las viviendas que se están construyendo dependen de que él haya aprobado eso. Tenemos la casi seguridad de que ninguno de esos proyectos pasó por ingeniería municipal ni por ninguna otra instancia. En algunos casos, inclusive, es posible que los planos y los cálculos sean totalmente hechos fuera de Venezuela.
Wow.
Ojalá lo aprendamos y no permitamos que se repita. Por eso hay que decirlo, para que todos sepamos.
Porque aunque usted decía antes que no se trata de un problema ideológico, sí se trata de un problema político.
Adelante. Claro, las lecciones que hay que aprender. Entonces, muchísimas gracias a José María de Viana, ingeniero civil especializado en servicios públicos. Jesús Vázquez, ingeniero civil, parte del comité del Colegio de Ingenieros, que está haciendo las inspecciones en este momento a las residencias que fueron golpeadas por el doble terremoto. Gracias a ambos por estar con nosotros en este espacio.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por atendernos.